cambio de pastor principal. Del líder al líder se está pasando la estafeta, se está delegando. Entonces, para que podamos entender mejor lo que es una sucesión de liderazgo, quiero decir primeramente, hermanos, ningún líder puede pensar que él es el único capaz de hacer el trabajo que está haciendo. Eso sería una forma de evitar que otros se desarrollen y crezcan. Ningún líder puede pensar que él es el único que puede tener esa posición. Nuestro ideal como iglesia es que el liderazgo sea lo más bíblico posible, y para eso es necesario que algunos dejen su liderazgo para que otros tomen liderazgo. Eso ha sucedido desde el más grande líder de la historia, que ha sido Jesucristo. Él dejó su liderazgo a 12 y él se fue. Y luego esos 12 se fueron y dejaron su liderazgo a otros, y esos otros a otros, hasta que llegó a nuestros días. Entonces, de eso va a tratar esta serie. Vamos a ver cómo es que podemos iluminar el camino y brillar intensamente de generación a generación, como dice aquí, ¿verdad? Y el mensaje de hoy, que es el primero de esta serie, se llama La Mejor Escuela de Liderazgo. Así que yo le invito a ir. Vamos a ver algunos pasajes de Éxodo capítulo 2 al 4, pero me gustaría iniciar con el llamamiento de Moisés, porque esta escuela de liderazgo de la que vamos a hablar, la vamos a ejemplificar con el liderazgo de Moisés a Josué. Pero Moisés tuvo que ser preparado antes. Entonces, veamos cómo es que Moisés fue llamado primeramente. La mejor escuela de liderazgo, Moisés a Josué. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 4. Y voy a leer esto nada más que para dar introducción a este mensaje. Cualquiera de los que está aquí sentado puede ser llamado por Dios para ser un líder, una líder, para ser un siervo, una sierva de Dios. Usted puede ser llamado por Dios. ¿Qué hará usted cuando Dios le llame? Bueno, vamos a ver qué hizo Moisés. Dice así la palabra de Dios: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. ¿Cuál será tu respuesta al llamado de Dios, hermano? Vamos a orar. Padre, esta mañana te rogamos que esta palabra pueda penetrar el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Tú tienes un llamado, no solamente para salvación a todo aquel que ha creído en ti, pero un llamado para servir a todo aquel que es tu hijo, a toda aquella mujer que es tu hija. Tú tienes un llamado para ser discípulos y hacer discípulos. Señor, que cada uno de los que está aquí pueda tomar ese llamado y creer que tú puedes formarlos, tú puedes capacitarlos y tú puedes enviarlos de la misma manera que enviaste a Moisés y de la misma manera que Moisés envió a Josué. Te pedimos tu ayuda para entender este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tengo una pregunta: ¿cómo se formaron o capacitaron los grandes líderes que Dios usó en el pasado? Mire, cuando Dios llamó a Moisés desde esta zarza ardiendo, Dios lo llamó para liberar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Y qué era Moisés? Un simple pastor de ovejas por 40 años. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? Heme aquí. Él primero dijo: aquí estoy. Pero cuando ya supo los términos de su llamado, entonces él dijo: pero Señor, yo ni siquiera sé hablar, soy torpe de lengua, o sea, no me salen ni las palabras, me pongo nervioso y empiezo a temblar y no puedo ni hablar. ¿Cuántos de ustedes han dicho eso cuando se les dio nada más que orar al frente o leer un versículo o dar una bienvenida. Y algunos dijeron, no, ponlo a él, ponlo a él. No, el pastor lo hace muy bien, que él lo haga siempre. No, estamos limitando el poder de Dios, hermanos. Dios te puede llamar a ti en cualquier momento. Entonces, yo ni siquiera sé hablar y soy torpe de lengua. ¿Usted cree que Dios dijo, ok, ya te inscribí a varios cursos de liderazgo? Te me vas la semana siguiente y luego a algunas conferencias. Y luego te vas a ir al seminario teológico para que saques tu título y luego tu posgrado. Y luego, no, Dios no lo mandó a ningún, porque no existía ninguna escuela. Pero estamos todos conscientes que Moisés fue uno de los grandes líderes de Dios. ¿Cómo es que Dios lo formó entonces? Bueno, cuando hablamos de la mejor escuela de liderazgo, hermanos, estamos hablando de la escuela de liderazgo de Dios, donde cualquiera de ustedes puede ser formado. Mire, todavía ni siquiera aparecía el famoso John C. Maxwell, uno de los mejores escritores cristianos de cursos de liderazgo, libros de liderazgo. Ni siquiera se había dicho la frase de el líder no nace, se hace. Todavía no había nada de eso. Pobre Moisés, ¿cómo es que iba a ser un líder para dirigir al pueblo de Israel? Si lo único que él había dirigido hasta ese momento era una manada de ovejas. Y le iban a dar una manada de cabritos. Qué duro, ¿no? ¿Sabe cuál es la mejor escuela de liderazgo de Dios, hermanos? Es una relación íntima y sometida a la voluntad de Dios. Aquí usted tiene en su mano el manual, el mejor manual para formar líderes cristianos, siervos de Dios, la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, no estoy en contra de todos los recursos que tenemos ahora, gracias a Dios, ¿verdad? Hay que usarlos. Pero si usted no llega a tener esos recursos, usted tiene una Biblia y usted tiene el Espíritu de Dios. Y es lo mismo que Moisés tenía. Moisés tenía la voz de Dios hablándole, su palabra. Y tenía el Espíritu de Dios llenándolo en presencia de él. Y lo único que necesitaba Moisés era decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y Moisés finalmente se convenció. Pero entonces vamos a ver cómo fue el liderazgo de Moisés, la formación de Moisés y luego él formando a un nuevo líder que iba a tomar su lugar. ¿Quién era? Josué. Entonces, hablemos algunas características de Moisés el mentor y Josué el aprendiz. Están ahí entre Éxodo 2 al 4. Moisés primero, antes de haber sido llamado por Dios, ¿qué era? ¿Cómo era? Éxodo capítulo 2, verso 11 al 15. Vaya ahí conmigo. Éxodo 2, 11 al 15. Y ahora si lea su Biblia, no le voy a poner versículos en la pantalla porque son muy largos. Pero mire lo que dice aquí. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían, que peleaban. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Ah, alguien lo había mirado, ¿verdad? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Y ahí, patas para quién son, ¿verdad? Huyó. ¿Qué era Moisés antes de que Dios lo llamara? Asesino y prófugo. O sea, ¿que Dios puede llamar a alguien que tiene ese trasfondo? Sí. Obviamente Dios tuvo un trato con él por 40 años. 40 años, casi que fue su cárcel, su penitencia. Haber crecido en la corte del faraón con riquezas, poder, autoridad y terminar siendo un pastor de ovejas, claro que fue un trato de Dios. Pero también él era un hombre sin habilidades de liderazgo. Él no era el líder ideal para dirigir a todo ese montón de gente que iba a salir de Egipto. Y Moisés lo sabía. Mire en Éxodo capítulo 4, verso 10 al 13, de una página atrás. Adelante, perdón. Dice Éxodo 4, 10 al 13. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo de lengua, torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿No te has dado cuenta quién es el que te está llamando, Moisés? A veces no nos damos cuenta quién es el que nos hace el llamado. Pensamos que el pastor es el que nos está dando la responsabilidad. O el director de Aguana: hermano, quiero que usted venga a ayudar. No, no, no. Usted nunca está ayudando a un pastor y nunca está ayudando al líder de Aguana y no está ayudando a la líder de mujeres. Cuando un hombre que tiene autoridad mira en usted un corazón dispuesto para servir y le dice: hermano, ¿por qué no me ayuda aquí? Está viendo que ya aparecieron, no nos has presentado a tus nuevos elementos, yo lo voy a hacer. Hermano Marcelino, que estuvo hoy por primera vez aquí ministrando, pero ya se ofreció a apoyarnos allá en la puerta también. Le bendigo, hermano, gracias por su corazón dispuesto. Él solamente dijo: heme aquí, pastor, véngase, agarre la guitarra. Está el hermano, ¿dónde está? Rodríguez, ahí está. Hermano Rodríguez también la semana pasada estuvo aquí ministrando. Ya fueron reclutados para ser miembros de este grupo de alabanza. Está Josué también. Gustavo, perdón. Gustavo, que la semana pasada nos acompañó allá en Iglesia La Puerta también. Y tenemos varios que nada más dijeron: heme aquí, aquí estoy. Ya capacitados, ya preparados por años en otra iglesia, pero listos para servir al Señor. Y ya cumplieron con sus clases de membresía aquí, se han comprometido con nuestra iglesia y han mostrado sumisión y respeto a la autoridad de la iglesia. Así que bienvenidos, hermanos. Nada más que eso busca el Señor: corazón dispuesto, y Dios va formando a aquellos que Él llama. Así que Moisés no tenía habilidades, pero Dios le dijo: el que dio la boca al hombre te va a hacer hablar. Y bueno, le puso a su hermano Aarón para que lo ayudara, ¿no? Pero para Dios no hay imposible, hermano. ¿Qué llegó a ser Moisés después de que Dios lo llamó? Él llegó a ser líder y el hombre más manso de toda la tierra. Mire lo que dice ahí en Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, humilde. Esa palabra se puede traducir como humildad. Hay otra versión de la Biblia que dice: era el hombre más humilde de toda la tierra, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Si hay algo que Dios quiere forjar en un líder, es humildad. ¿Qué es lo que hace caer rápidamente a un líder? La soberbia, la altivez, el pensar que él lo sabe todo, el pensar que su conocimiento o su habilidad es lo que lo trajo a ser líder. Dios no necesita lo que tú tienes, hermano, hermana. Dios quiere darte lo que Él tiene. Él quiere perfeccionar lo que tú tienes, pero Él quiere poner en tus manos las herramientas que Él va a usar. Así que Moisés lo único que tenía era una vara en su mano. Pero ¿qué hizo Dios con esa vara, hermano? Wow. Imagínese Moisés levantando su varita antes de comprometerse con Dios. No iba a pasar nada. De acaso las ovejas iban a correr asustadas, ¿verdad? Pero cuando levantó esa vara frente al Mar Rojo, mire, se abrió. Pero no fue la vara, fue Dios. Y un hombre que aprendió a someterse a Dios. Así que vemos la transformación de Moisés. ¿Qué usó Dios? 40 años en el desierto. 40 años para que este hombre fuera formado en su carácter, en su personalidad. Vaya que si había crecido en riqueza, en poder y autoridad y en la soberbia de un hombre como Faraón, que era como su padre adoptivo, su abuelo adoptivo. Recuerde que Moisés fue recogido de las aguas del Nilo por la hija de Faraón. Y él creció en la corte de Faraón, aunque su madre fue la nana, y Dios de alguna manera usó a su madre para instruirlo y para hacerle ver que él era hebreo, que él era parte del pueblo hebreo y por eso tenía carga por los hebreos. Tuvo una buena cualidad: cuando vio que un egipcio maltrataba a un hebreo, su corazón de hebreo le dolió. Entonces tenía una buena cualidad, se preocupó por alguien de su pueblo, pero no tenía la dirección de Dios. ¿Y qué hizo? Dejó salir su impulso, su ira, su enojo y mató al egipcio. Hay entre ustedes muchas personas que tienen muy buenas cualidades, pero si usted no las pone bajo la autoridad y se somete a Dios, usted pudiera hacer hasta destrozos con sus cualidades y habilidades. La clave es estar bajo la autoridad de Dios y el poder de Dios. Y eso fue lo que hizo Moisés, y Dios lo convirtió en el hombre más manso de toda la tierra. Ahora vayamos a Josué, antes y después del liderazgo de Moisés. Antes, él era un simple servidor de Moisés. Éxodo 24, 13. Vaya unas páginas adelante, por favor. Éxodo 24, versículo 13. Dice: y se levantó Moisés con Josué, ¿su qué? Servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. Hay una versión de la Biblia con lenguaje más actualizado que dice su ayudante. Algunos hermanos quizás se ofenderían de que alguien les dijera: ¿usted es el ayudante del hermano líder de Aguana? ¿Ayudante? Yo soy un líder. Ojalá que no seas tú, ¿eh? Pero hay una versión de la Biblia que le nombró a Moisés ayudante, porque era un servidor de Moisés. Quizá, no sé, le preparaba su cafecito a Moisés en la mañana y se lo llevaba, y Moisés oraba junto con él. No sé, me quiero imaginar que Josué estaba ahí para cualquier cosa que Moisés requería, porque atender a una multitud de gente sin tener ayudantes, imagínese. Pero Josué era una mano derecha para Moisés. Ay, Señor, ¿cómo quisiéramos los pastores tener siempre esas manos derechas que dicen: pastor, aquí estoy para lo que usted necesite? Ay, qué soberbio el pastor. ¿Por qué quiere servientes? ¿Por qué quiere servidores?, dirán algunos. No, hermano, vuelvo a repetirle, los pastores no necesitan servidores. Dios necesita servidores. Los pastores nada más que dirigen a los servidores de Dios para que sean efectivos y ayuden a todo el rebaño. Un hombre solo no puede hacer muchas cosas. He ahí la necesidad de siervos, de líderes que se levanten y estén dispuestos. Pero ¿cómo empiezan? Sometiéndose a otro líder. Pero hay algunos que dicen: ah, no, 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 no. Yo fui jefe allá, yo fui líder en una compañía, fui director, fui esto, el otro, y aquí no me voy a... Este limpiaba, dijo una muchacha, déjeme tomar un ejemplo claro de lo que le estoy diciendo. Una muchacha llegó al seminario bíblico donde yo estudiaba, y con una beca de trabajo, igual que me la dieron a mí. Entonces, a mí me tocó la jardinería, a ella le tocó limpiar las oficinas de los maestros. Resulta que ella había sido secretaria ejecutiva, tenía su propia oficina y tenía una muchacha que iba y le limpiaba su escritorio a ella, pero ella recibió el llamado y se fue al seminario. Y ahí terminó siendo ella la muchacha que limpiaba el escritorio del maestro. Y un día me la encuentro llorando ahí, después de que limpió una oficina, salió y con lágrimas. Le digo: ¿qué tienes? María, le voy a llamar. Ay, hermano, dice, es que estaba recordando, mientras limpiaba el escritorio de mi maestro, me recordaba que había una muchacha que venía y limpiaba mi escritorio. Y ahora yo soy esa muchacha que limpia el escritorio de otro. Y me siento como humillada. ¿Sabe qué le dije? Bienvenida a la escuela de liderazgo de Dios. La mejor escuela no era las clases que ella tomaba, era ese momento donde ella se convirtió en una sierva de otro. Cuando tú te conviertes en el siervo, en el servidor de otra persona, Dios va a trabajar el carácter de, ahí está en letras amarillas, dígalo, humildad. Se requiere mucha humildad para ser un líder de Dios. Allá en el mundo usted no requiere eso. Mientras más prepotente es, el mundo más le aplaude. En la obra de Dios se requiere humildad. ¿Quiere ser grande entre los demás? Hágase ¿qué? Hágase un servidor de los demás. Eso fue lo que dijo Jesús también. Mire lo que dice Éxodo 33 al 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, era joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. A donde Moisés iba, ahí estaba Josué. ¿Por qué? Porque Josué estaba ahí dispuesto para lo que Moisés necesitara. Y lo único que Moisés necesitaba era cómo ayudo a este pueblo a llegar a la tierra prometida. Pues ahí está Josué para ayudarlo. ¿Cómo le ayudas a este pueblo? Yo, puedes contar conmigo, Moisés. Pero sabe que Josué era muy inteligente, porque él sabía que si estaba cerca de Moisés, él iba a aprender todo lo que Moisés sabía. ¿Quiere usted aprender a ser líder? Acérquese a un buen líder. ¿Quiere usted aprender a discipular a otros? Acérquese a alguien que discipula a otros. No hay mejor escuela que aprender de alguien que ya lo está haciendo. Yo tuve maestros en la escuela bíblica donde yo asistí hace años atrás, que ellos estaban en el salón de clases dando una cátedra de teología. Pero cuando alguien enfermaba en el dormitorio, lo voy a decir porque yo se los dije a ellos, no estoy diciendo nada a espaldas de ellos. Y si algún día escuchan mi sermón por internet, se recordarán que en esa junta de maestros, donde por primera vez le dieron cabida 5 minutos al líder del concilio estudiantil, yo les dije: maestros, les respeto, les amo y aprendo mucho de ustedes. Pero 5 estudiantes estuvieron enfermos casi 3 semanas y ninguno de ustedes fue al dormitorio a ver cómo se sentían, y solamente les pusieron falta, y después hubo un papel de llamada de atención a esos jóvenes de parte de ustedes, y nunca los fueron a visitar al dormitorio, y yo estaba llevándoles sus comidas. Maestros, ahí no estoy aprendiendo mucho de ustedes. Hermano, explotó la bomba ahí, casi me expulsan del seminario, pero gracias a Dios no. Porque yo les dije, ¿qué no Jesús enseñó con el ejemplo? ¿Qué no Jesús estaba ahí para sus discípulos? No se trata de enseñar desde un púlpito. Se trata de estar ahí cuando la gente está dolida, cuando la gente está necesitada, cuando la gente está urgida. Se trata de ser parte de. No se trata de enseñar, se trata de dar. Entonces, eso es lo que Josué estaba aprendiendo de Moisés. Imagínense la multitud a la que Moisés tenía que servir. Se cree que salieron 600,000 hombres de Egipto, liderados por Moisés, sin contar mujeres y niños. Cuente por cada hombre una mujer y varios hijos, que no tenían 2 como nosotros o 3. Tenían hasta 10 o 12. Algunos han llegado a calcular más de 1,800,000 personas los que salieron de Egipto, liderados por un hombre, Moisés. Wow. Sí que tenía que ser un buen líder, hermano. Sí que Dios lo capacitó por 40 años para guiar ovejas. Cuando tú te preocupas por las ovejas de otra persona, aprendes a tener preocupación por la vida de otros. Y eso fue lo que Moisés aprendió por 40 años. Ahora, Josué mostró otra cualidad de un buen líder: lealtad. Dice en Números 11, 27 al 30, y corrió un joven y dio aviso a Moisés y le dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Aquí se dice ayudante, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídeles. Y Moisés le respondió: ¿Tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Moisés volvió al campamento y él y los ancianos de Israel. Mire la actitud de Josué. No es que estuvo mal, se preocupó de que otros empezaran a profetizar. Hasta ese momento era Moisés el que Dios usaba para hablar al pueblo, pero parece ser que otros empezaron a profetizar. Pero en el contexto dice que el Espíritu de Dios vino sobre esos otros, así que eran autorizados por Dios. Pero Josué parece que no sabía, y cuando vio que otros empezaron a profetizar, él fue inmediatamente con Moisés y le dijo: impídelos. ¿Por qué? Parece ser que te van a desplazar de tu liderazgo. Y Moisés le reprendió de una manera suave y le dijo: ojalá que muchos otros se levantaran e hicieran esto. Moisés no tenía temor, hermanos, de que otros se levantaran como líderes. Déjame decirte, aquí en Ministerio Hispano tenemos casi 100 servidores, líderes. Y ojalá que tuviéramos muchos más que hablaran en el nombre del Señor. Ojalá. Aquí nadie, creo, espero que nadie se sienta amenazado en su liderazgo cuando otro se levanta. Espero que tú seas de apoyo para otros que se levantan como líderes. Que ellos puedan aprender de tu experiencia y que no sientas que alguien te va a quitar tu liderazgo. ¿Por qué? Porque tu visión entonces sería tan pequeñita de que alguien más se levante. Especialmente si es alguien nuevo que está creciendo y aprendiendo y madurando. Y alguien le da un liderazgo, wow, ve y felicítalo y no digas, y me va a quitar mi liderazgo. No, Moisés dijo, ojalá que otros se levantaran e hicieran lo mismo que yo. Que puedan profetizar, o sea, hablar la palabra de Dios. Así que no reprobamos a Josué por haber tenido desconfianza de estos, pero podemos ver que Josué era tan leal a Moisés que él no iba a permitir que alguien usurpara la posición de Moisés. Estaba cuidando las espaldas de su líder, hermano. Y yo pregunto a ti que eres líder, ¿cuida las espaldas de tu director, de tu líder? Porque si usted habla contra su líder, contra su director, usted no está teniendo una actitud de lealtad. Ahora, usted puede acercarse y dar un consejo en amor cuando usted ve que algo no está funcionando bien. Pero tenga cuidado, solo vamos a ser fuertes cuando mostramos esta cualidad, lealtad, a aquellos que están en autoridad. Entonces, Josué 1, verso 1 al 2. ¿Qué llegó a ser Josué después del liderazgo de Moisés? Llegó a ser el sucesor de Moisés. La misma posición que Moisés tenía, se la delegó a Josué. Vaya conmigo al libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 y 2, por favor, y leamos esos primeros dos versículos. Josué 1, 1 y 2. Amén. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios le dio el liderazgo de Moisés a Josué. ¿Por qué? Josué mostró las tres cualidades más importantes de un líder de Dios. Estoy hablando de un líder de Dios. Uno, humildad. Dos, sumisión. Tres, lealtad. ¿Quiere ser usted un líder de Dios? ¿Un líder para Dios? Empiece a pedirle a Dios que forje estas tres cualidades en su propia vida. Déjeme contarle esta pequeña historia. Tus huellas en el barro. Se cuenta que el rey Jorge V de Inglaterra dice que fue un día a visitar una fábrica de vasijas de barro, una alfarería. Y pues el humilde alfarero se sintió bastante honrado con la visita del rey y toda su comitiva allá afuera. Y pues él, emocionado, le mostraba al rey todos los materiales que él usaba para formar las vasijas de barro. Y luego lo llevó a la parte donde estaban en proceso algunas vasijas todavía frescas, ¿verdad? Y el rey se atrevió a tocar una de esas vasijas frescas y marcó sus huellas ahí. Y pues el rey medio apenado y el hombre, no señor, no se preocupen, yo la arreglo. Cuando el rey salió de ahí, ¿sabe qué hizo el alfarero? Tomó la vasija de barro, inmediatamente fue y la cosió con las huellas del rey, las manos ahí. Y la puso en una exhibición con un título que decía, esta vasija fue tocada por el rey. Y le puso un precio como 20 veces más que cualquier otra vasija que él vendía. La pregunta es, hermano, cuando nosotros ponemos nuestra huella, cuando tocamos la vida de otras personas, ¿tienen más valor o pierden su valor? Es decir, ustedes que trabajan con niños están tocando la vida de esos niños. La pregunta que debes hacerte es si cuando ellos crezcan, esos niños van a tener más valor de sí mismos como personas, como hijos de Dios. O si aprendieron un mal ejemplo, una mala actitud de sus maestros. Cuando tocamos personas que son nuevas en el Señor, que están comenzando a dar sus primeros pasos, van a aprender nuestras malas actitudes y a lo mejor un día van a decir, bueno, pues si el líder también actúa así, ¿por qué yo no? ¿O será que ellos van a crecer en su valor como hijos de Dios, como personas, como discípulos? Dejamos nuestra huella en cada persona que tocamos. Discipulado y mentoreo, esa es la escuela de Dios. Tú te vuelves un mentor cuando empiezas a tocar otras vidas y les enseñas con tu propia vida y la palabra de Dios. Y un buen discípulo como Josué, esta es la escuela de Dios. Un mentor, un discípulo. Ese es el método más simple y sencillo de formar a nuevos líderes para el Señor. Ahora, dos ejemplos. Veamos la escuela del liderazgo de Dios para Moisés. Vaya a Éxodo capítulo 17, verso 1 al 7. Éxodo 17, 1 al 7. Esta es una de las lecciones que Moisés recibió de parte del Señor. Vamos a ir leyendo. Vamos a leer hasta el versículo 3 primero y luego vamos a ir desglosando el pasaje. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué pelean conmigo? ¿Por qué tientan a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijeron: ¿por qué nos hiciste salir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Ay, Señor. Una de las cosas más difíciles del liderazgo cristiano es que trabajas con personas. Y yo creo que en cualquier ámbito de liderazgo, trabajar con gente es lo más difícil, hermanos. No me estoy quejando, pero los que ya están ahí me pueden dar la razón, ¿sí o no, directores, líderes? Cuando usted trabaja con personas, nos damos cuenta que no es fácil, porque cada cabeza es un mundo, cada personalidad, cada carácter puede darnos una sorpresa y pudiéramos estar en esta situación. Altercaron, pelearon contra Moisés, se quejaron contra él, como si él fuera la compañía de agua. ¿Por qué nos trajiste aquí a morir? Mejor nos hubieras dejado allá. Pues allá se iban a morir peor y más maltratados. Les estaban dando de azotes y cargándoles el trabajo. Y no crea que les daban agua fresquita de limonada, no. O sea, no cabía en la mente de Moisés por qué se quejaban cuando Dios los había sacado de Egipto, los había hecho pasar el Mar Rojo. Y claro, ellos necesitaban confiar en Dios. Pero ahí está la primera lección para Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Él tenía que aprender. ¿Qué hago en esta situación? Se me está levantando la gente, casi me quieren apedrear. Lea verso 4, dice: entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me van a apedrear, Señor. Sálvame. ¿Qué hizo Moisés, hermanos? Clamó a Dios. Un clamor es algo que te sale del alma. Es un auxilio, ayúdame, me van a apedrear, Señor. No puedo con esta gente. ¿Qué es lo que tú debes hacer como líder? ¿Maltratar a la gente? ¿Correrlos? Pues si no les gusta, lárguense a otra iglesia. Hay pastores que lo han hecho. No. Tenemos que clamar al Señor. Hay que clamar a Dios. Hay gente que de todas maneras se va a ir, pero no se van a ir porque yo les voté o porque usted les corrió. Si usted les hace malas caras a la gente que viene enojada a reclamarle, usted no está haciendo algo diferente. Como líder, no está mostrando algo diferente. Dice que Dios habló a Moisés entonces y le dio indicaciones. Éxodo 17, 6 dice: he aquí que yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Horeb. Oh, qué linda canción cantamos hoy, ¿verdad? Cristo es la peña de Horeb. Y tú vas a golpear la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Qué les puedo dar yo, hermanos, sino a Cristo? Acérquese a Él. Él es el que le va a saciar su sed. Ninguna persona le va a llenar a usted. Nadie. Es Cristo. ¿A dónde les vamos a llevar? A Cristo. Quéjese con Él. Ore a Él. Pídale a Él. Él es el que va a llenar tu necesidad. Eso es lo que Moisés tuvo que hacer. Les llevó a la peña de Oreb. Cristo representa esa peña de Oreb. Y Dios hizo brotar agua de la roca y todos bebieron y se saciaron. Moisés estaba aprendiendo entonces que en esta escuela de liderazgo, primero, clamas a Dios. Segundo, sigue las indicaciones de Dios, su palabra. Tercero, Éxodo 17, 6b, ahí dice que hizo exactamente lo que Dios le dijo. Golpea la piedra una vez. Lo hizo y brotó el agua. Entonces se sometió a la dirección de Dios. Sométete a Dios, no lo hagas a tu manera. Hazlo como Dios te lo dice. Y cuarto, él reconoció la presencia de Dios en el pueblo. Éxodo 17, verso 7. Léalo conmigo. Dice: y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla o la pelea de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? La gente dudó si Dios estaba con ellos. ¿Cuántas veces hemos dudado que Dios esté con nosotros? Quizá tú que estás ahí sentado, dices haber creído en Cristo como tu Señor y Salvador, pero llegó un momento de crisis en tu vida y dijiste: ¿será que Dios me abandonó? ¿Será que Dios se olvidó de mí? No. Pero muchas veces Dios quiere que tú aprendas a confiar en Él y no a depender de ti mismo, de ti misma. Dios quiere que tú le busques y clames a Él en oración y no que estés buscando cuánto consejero para ver qué me dice uno y qué me dice otro. Recuerdo aquella mujer, yo era como la persona número 10, cuatro pastores, ella ya le había preguntado si ya era tiempo de abandonar a su marido. Me lo preguntó a mí, yo digo: ¿a cuánta gente se lo ha preguntado usted? Como a 10 personas y a 3 pastores antes que usted. Y le dije: usted está buscando a ver quién le dice que sí, ¿verdad? Pues yo no voy a hacer ese. Si usted es hija de Dios, usted realmente conoció al Señor, la Biblia dice: hasta que la muerte los separe. No estábamos hablando de abusos, de golpes, no. Entonces, busque a Dios y reconozca la presencia de Dios en su vida. Ahora, rápidamente, vamos a la escuela de liderazgo de Moisés para Josué. Ahí en Éxodo 17, en el versículo 8, comienza la lección para Josué. Dice: sin duda alguna, quiero decir que Josué estuvo presente cuando Moisés tuvo este altercado con el pueblo y Josué aprendió cómo Moisés actuó frente al pueblo. Pero ahora le toca a Josué. Dice el verso 8: entonces vino Amalec, un enemigo del pueblo de Dios, y peleó contra Israel en Refidim. ¿Qué hizo Josué? Éxodo 17, 9 y 11 dice: y dijo Moisés a Josué: escógete varones y sal a pelear contra Amalec mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Josué fue enviado a la batalla y Moisés simplemente le prometió respaldarlo en oración. Josué no se quejó, no dijo: ay, ¿por qué no vas conmigo, Moisés? No. ¿Sabe por qué? Cuando Moisés le dijo: yo estaré en la cumbre de la montaña con mi vara, Josué dijo: sí, yo te quiero allá en la cumbre con tu vara. Porque Josué había visto cuántas veces Moisés levantó esa vara y sucedieron milagros impresionantes para proteger al pueblo de Dios. Así que Josué sabía que cuando Moisés levantaba la vara y hablaba con Dios, Dios les iba a dar esa victoria. Por eso Josué se fue tranquilo a pelear, se llevó a otros hombres. Moisés requirió luego apoyo para esta guerra espiritual. Lo que iba a librar Moisés en la montaña era una guerra espiritual. Él no iba a estar peleando cuerpo a cuerpo, pero él iba a estar peleando la batalla más fuerte, que es espiritual. ¿Sabe por qué escuchamos hoy el clamor de una hermana que dijo: nos falta gente allá? Este fue el clamor de Moisés. Cuando él estaba solo en la montaña, bueno, se llevó a dos, pero él estaba clamando solo. Pero llegó un momento que él se le cansaron los brazos, estaba así y se le bajaron. Y lo increíble es que cuando él dejó de orar, que se bajaron sus brazos, el enemigo empezó a tomar ventaja sobre el pueblo de Israel. Léalo conmigo, verso 12, dice, 17:12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Perdón, el 11. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía el enemigo, Amalek. Y entonces, dice, las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. ¿Y qué sucedió cuando se puso el sol? Josué ganó la batalla contra el enemigo y los suyos. Verso 13. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Qué importante y elemental es la guerra espiritual? Allá en ese cuarto que se llama cuarto de guerra, el S1, todos los domingos de 10 a 10:45 de la mañana se libra una guerra espiritual en oración, peleando la batalla espiritual para que las personas que lleguen aquí sean tocadas por el poder de Dios, para que Dios use a los ministros de alabanza, para que Dios use el mensaje, a los sugieres, a los que van a ministrar en el área de picnic. Ahí se requieren más valientes que vayan y levanten los brazos de aquellos que están ahí cada domingo intercediendo en oración, hermano. Entonces, Josué ganó esa batalla porque la peleó en equipo junto con su líder Moisés. Josué se sometió a Moisés, fue a la batalla, Moisés pidió apoyo, lo recibió, Josué venció la batalla. Y luego Dios le dio palabras de aliento a Josué por medio del mismo Moisés. Éxodo 17, verso 14. Mire lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que arrancaré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar allí y llamó a su nombre Jehová Nisi, nuestro estandarte, nuestra bandera. Mire cómo Dios siempre te va a dar palabras de ánimo a través de tus líderes, de tus siervos, de tus pastores. Yo quiero decirle a todos aquellos que están sirviendo al Señor aquí en este ministerio hispano, que son líderes o simplemente servidores, que no se desanime cuando alguien los critica, cuando alguien murmura contra ustedes, cuando alguien hace una lista de los defectos que usted tiene y dice, no es la persona que sería un buen líder. No se desanime, porque si Dios le puso ahí, Dios le va a respaldar a usted. Así que deje que digan lo que digan, que hablen lo que hablen. A veces nosotros mismos pudiéramos fallar hablando equivocadamente, señalando las faltas de otra persona. Todos podemos incurrir en este error, pero el punto es cómo lo maneja aquel que lo recibe. Para empezar, usted reciba el ánimo de Dios. Usted reciba la palabra de Dios y Dios siempre le va a alentar a seguir adelante. Nunca se desanime y usted sirva al Señor. Cuando usted sirve al hombre, usted se va a decepcionar muy fácilmente. Cuando usted sirve al Señor, usted siempre va a estar ahí, listo y lista para servir a su Señor, a su Rey. ¿Y de dónde va a venir la recompensa? De Él, hermanos. Así que la lección de Josué fue el conflicto con el enemigo de su gente. Mire, la de Moisés fue un conflicto con la gente. La de Josué fue un conflicto con el enemigo de tu propia gente. O sea, aquí Amalek representa al mismo Satanás y sus demonios peleando contra los hijos de Dios. Pero venció en el nombre de Jesús porque tenía un buen maestro, un buen líder y a Dios de su lado. Mire lo que dice John Maxwell en su curso que se llama 21 leyes del liderazgo. Dice, de todas las funciones de liderazgo que Moisés realizó, su entrenamiento de Josué fue la más estratégica porque Josué se convirtió en el líder que terminaría la tarea de dirigir al pueblo a la tierra prometida. ¿Qué estratégico es que tú como líder ya tomes a otra persona y la empieces a formar? Empiézale a enseñar lo que tú ya sabes. Empiézale a instruir. Deja que te mire cómo tú lo haces. Ora por esa persona. Llámale a esa persona. Hace unos minutos atrás me senté con una pareja, no voy a decir sus nombres porque están aquí, son nuevos aquí en nuestra iglesia, son jóvenes. Y me fue muy grato escuchar lo que ellos me decían, cómo empezaron a venir a esta iglesia. Dice, me dijo ella, una hermana que está aquí en esta iglesia, siempre se acerca a mí y me empieza a contestar mis preguntas y me llama y me anima. Y eso me ha ayudado mucho a seguir adelante. Y luego él me dijo, y otro hermano que se acerca a mí y siempre me saluda, siempre me anima, siempre me da. Y a veces ya me pidió mi teléfono para llamarme. Y ellos no dijeron, pues qué metiches, ¿qué se quieren meter en nuestra vida? No, ellos están profundamente agradecidos con esa pareja. Y luego se dieron cuenta que son esposos. Qué hermoso, ¿no? Ojalá tengamos muchas parejas así en Calvary, hermanos. Que usted se acerque a los que llegan, que usted les ofrezca su apoyo, su ayuda, su liderazgo, invierta en otros. Finalmente Josué fue aprobado por Dios y afirmado por Moisés. Vaya Números 27, 22 al 23 y ahí vamos a terminar. Números 27, 22 al 23, por favor. Amén. Dice, y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Y mire la promesa de Dios, póngase de pie. Esta promesa que Dios le dio a Josué el día que recibió el privilegio de que su líder Moisés le diera ese cargo, esta promesa sostuvo a Josué el resto de su vida. Dios le dijo, nadie te podrá hacer frente. Yo te lo digo a ti que eres líder, servidor. Escúchalo y recíbelo en el nombre del Señor. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Le dijo a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Y eso te dice el Señor a ti. Ni te dejará, ni te desamparará. Aunque tú no tengas un título, aunque no tengas una posición, cuando Dios te llamó para servirlo, tú lo vas a hacer aquí o afuera, porque tú eres un siervo, una sierva de Dios, y eso nadie te lo puede quitar. Amén. Así que levanta tus manos, yo quiero orar por ti, que el Señor te siga usando y capacitando en la escuela, la mejor escuela de liderazgo, la escuela de Dios. Padre, esta mañana yo te ruego, Señor, sigue forjando líderes, mentores espirituales que tomen la responsabilidad de enseñar a otros, de discipular a otros, de capacitar a otros y guiarlos a través del camino que tú nos has mostrado. Usa, Señor, a esos hombres y mujeres que como Moisés van a decir, heme aquí. Si eres tu hermano, dile ahora mismo, Señor, aquí estoy yo, úsame. Usa mi vida para tocar la vida de otra persona. No quiero ser un simple asistente. Quiero ser un mentor espiritual de otro. No quiero ser un simple seguidor. Quiero ser un discípulo y formar a otros discípulos. Padre, aquí está tu congregación. Úsales a todos ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga, hermano. ¿Por qué no te acercas a alguien? Acércate a alguien que no conoces bien, salúdalo, preséntate por favor y dile cuentas conmigo. Si eres de esta iglesia o no, eres bienvenido. Y vamos todos al área de picnic a tomar un cafecito y ahí usted tiene la oportunidad de conocer a alguien. Dios les bendiga.